Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Gobierno ha aprobado ya en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el borrador de proyecto presupuestario que España debe remitir este lunes a Bruselas. Nos vamos a esta hora hasta el Palacio de la Moncloa, jefe de Economía, Joaquín Bizmanos.
Acaba de arrancar, Marta, esa rueda de prensa en la que Montero y Calviño explican si ese borrador presupuestario que a lo largo del día se va a enviar a Bruselas, con ese fuerte aumento del gasto y de los impuestos que conlleva el acuerdo con Podemos. Un pacto valiente, ha dicho el Gobierno, que cambia el paso al país, que apuesta por un cambio de modelo para que la recuperación económica, afirma, llegue al ciudadano. La ministra de Economía está empezando a desgranar la letra pequeña, el cuadro macro que acompaña el plan. De momento, ya sabemos, es el primer gran titular que rebaja una décima las previsiones de crecimiento para este año y el próximo, al 2,6 y al 2,3% respectivamente. Escuchamos en directo a Nadia Calviño, ministra de Economía.
Este objetivo de déficit no pone en peligro ni el crecimiento económico ni la creación de empleo. De hecho, como he explicado hace un momento, el impacto es neutral sobre nuestras previsiones de crecimiento real del Producto Interior.
Sonido directo desde la Moncloa. Estamos escuchando a la ministra de Economía, Calviño, explicar ese borrador del proyecto presupuestario que España va a remitir hoy a Bruselas. 5 días después de la tragedia de Mallorca, se trata de volver a la normalidad con la apertura de los colegios en las zonas afectadas. Una vuelta complicada, no solo por lo que han vivido, sino porque, como recuerdan algunos padres, muchos niños han perdido hasta el estuche con el que trabajan a diario.
Raro, muy raro. Él bien, se lo ha tomado como un juego, y los otros que van al instituto es más difícil. La niña no ha podido ir, se ha encontrado mal y el otro ha ido, pero muy nervioso.
Irán así tranquilamente, no harán casi clase, porque piensa que no tienen ni material escolar. No tenemos libro, no tenemos estuche, no tenemos mochila, no tenemos nada, lo hemos perdido todo.
Y el próximo domingo 21 de octubre se celebra en todo el mundo la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUN, con el lema Cambia el Mundo. Por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado Marlon Ponce, que desde Honduras nos asegura que todo lo que se recauda llega a su destino. Él recibió la ayuda del padre Patricio cuando era pequeño y ahora ayuda a los adolescentes en su ciudad natal.
Hasta el último céntimo, si hay una persona en la que es 100% honesto y es el padre Patricio La Rosa, que anda persiguiendo cada céntimo del dinero que dan para que llegue a la gente más pobre y más necesitada de este país.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Hemos estado en Mallorca, en Sanllorenç. Las fuertes lluvias de esta noche dejan también una situación complicada en Cataluña. En las comarcas del Vallès Occidental, en Osona, en el Maresme, en Ripollès, a esta hora hay más de 6.000 hogares sin suministro eléctrico. El origen está en que muchas estaciones transformadoras permanecen inundadas. Y en Francia aumenta la tragedia. En Carcassonne, el temporal deja ya 9 muertos y 5 heridos graves. Ya hemos estado también en Moncloa, donde el Consejo de Ministros aprueba hoy las líneas generales de los presupuestos, ese acuerdo entre Gobierno y Podemos. En el asunto de las cuentas, el Ejecutivo de Portugal va más avanzado. Atentos en quién se ha fijado el socialista Antonio Costas para recaudar más dinero: en los toreros, banderilleros, forcados y demás artistas de la tauromaquia. Van a dejar de tener la exención del IVA y pasan a pagar una tasa del 13%. Aquí el socialista portugués, se ha visto obligado a ceder ante la presión del Partido Animalista. Y el excomisario de policía, José Manuel Villarejo, en prisión desde hace casi un año, cambia de abogado. Tras la polémica por las grabaciones, en las que, por cierto, queda en muy, muy mal lugar la ministra de Justicia, el nuevo abogado de Villarejo es Antonio García Cabrera. Este letrado defendió ya al exalcalde de Marbella, Julián Muñoz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, España, una victoria de jugar la final a 4 de la Liga de Naciones.
España-Inglaterra, a la 9 menos cuarto. España-Inglaterra, 9 menos cuarto, en el Benito Villamarín. No sabía si era yo. Una victoria nos clasifica para la fase final, que se va a disputar con los 4 mejores de la primera división de esta nueva competición. Entre los alicientes del partido está el regreso de la selección a Sevilla y al Estadio Bético. COPE Sevilla, José Manuel Oliva.
Se espera con ansiedad este regreso de la selección española al Estadio Benito Villamarín. De hecho, a esta hora de la tarde hay ambiente ya en los alrededores. La gente intenta hacerse con las últimas entradas. Apenas quedan 3.000 sobre un aforo de 57.000 espectadores para el choque de esta noche. Va a haber bastante presencia de seguidores ingleses, sobre todo muchos han venido desde la Costa del Sol. Anoche protagonizaron algunos altercados en la zona céntrica de la ciudad, sin mayor importancia, pero sí que tuvo incluso que intervenir la policía. Regresa la selección española a un estadio mítico para España, el Benito Villamarín.
El partido es a las 9:45, lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 8:15. Y es noticia de la mañana la confirmación de la lesión del central belga del Barcelona, Vermaelen. Va a estar 6 semanas de baja por un problema muscular en el bíceps femoral. Se une esta baja en defensa a la que arrastra el Barça en los últimos días de Umtiti.
Gracias, José Luis Borrachano. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy
en
buenas
el espejo
tardes.
Continuáis en clave misionera.
Es que esta es la semana grande del Domum, culmina el domingo. Y contamos en el espejo el testimonio de 3 de estos misioneros que ha tenido lugar en un colegio de Ciudad Rodrigo. Son el padre Saba, originario de Zimbabue, que actualmente se forma en la Pontificia de Salamanca y que afirmó que España siempre ha sido el corazón y el principio de la misión. Después el zamorano Mateo Montalvo, que trabaja en el Chocó, una zona selvática de Colombia, donde se enamoró de los negros y los indígenas. Y Teresa Herrero, salmantina, que trabaja en Ecuador. Y cuando la gente se refiere a la vida misionera diciendo qué vida más dura, ella responde qué vida más bella. 3 historias que desplegamos dentro de un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Hasta estamos luego. Contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos en Mediodía COPE, nos vamos a centrar en este arranque de semana en uno de los casos de corrupción que ha provocado el adelanto electoral en Andalucía. Bueno, si vives en esta comunidad autónoma ya tienes fijado el 2 de diciembre, hay que ir a votar. Hemos hablado mucho de los ere falsos de la Junta. La sentencia de este caso se espera para el principios del próximo año. Pero ahora nos vamos a centrar en otro caso que ha pesado más en esa decisión de la presidenta de la Junta de adelantar elecciones, el caso Fafe. Bueno, con el adelanto electoral, Díaz conseguía, Antonio, frenar la comisión de investigación parlamentaria sobre este nuevo caso de fraude en ayudas públicas, pero la investigación policial sigue su curso.
Una cosa es la investigación parlamentaria, que suelen servir para muy, muy poco. Y luego están las investigaciones policiales, que esas no las puede parar ningún político de momento, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ¿qué es el caso Fafe? Pues es una trama de fraude en ayudas públicas al empleo, otra vez con las ayudas que de los que más lo necesitan, de los parados. En esta ocasión afectan a la Fundación de Empleo de la Junta de Andalucía, una fundación que hay que recordar cerró en 2011 dejando un agujero de 50 millones de euros públicos, dinero de ayudas públicas al empleo, y hablamos de 50 millones porque lo refleja ese informe, esa investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Hemos hablado mucho en los últimos días de lo que se gastaron en prostíbulos, que supera los 30.000 euros, pero claro, no deja de ser una mera anécdota si lo comparamos con ese agujero de 50 millones de euros.
Bueno, se lo sabe todo muy bien sobre este caso el periodista de ABC Sevilla, Antonio R. Vega, que nos acompaña en este Mediodía COPE para ayudarnos a entender este nuevo escándalo de corrupción en Andalucía. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué era la Fundación de Empleo de la Junta de Andalucía y cuál era su función?
Era una fundación que se dedicaba básicamente a facilitar la inserción laboral de los desempleados, básicamente ofreciendo cursos de formación. Estuvo vigente desde 2003 a 2011 y la verdad es que ha dejado un rastro de corruptelas de distinto tipo. Lo contamos hoy en la información en ABC, ¿no? Desde tarjetas opacas, pago en puticlub, que digamos que es la anécdota de todo esto, hasta contratos irregulares, más de 8.000, y ayudas que nunca se justificaron, con lo cual
estamos hablando de un agujero, Antonio, de 50 millones de euros. ¿Se ha llegado a cuantificar en ese periodo del que nos hablas, de 2003 a 2011, cuánto dinero llegó a recibir esta fundación?
Sí, aproximadamente 252 millones de euros, y además dedicados básicamente a acabar con el paro en una región donde precisamente el empleo no es algo que abunde, ¿no?
Estamos hablando de fondos europeos, de
fondos de distinto origen, muchos europeos, fondos social europeos, dedicados a formación, y fondos que a lo mejor no ha podido ni siquiera justificar la Junta de Andalucía. Hay incluso alguna ayuda en las que no ha podido certificar el trabajo que tenía la gente que trabajaba en FAFE de cara a justificar ese curso.
O sea, que ni siquiera se han molestado de alguna manera en construir, pues no sé, un entramado o pues, una especie de, no sé, algún tipo de explicación pantalla que a priori se pudiera exponer sobre la mesa, más allá de que luego la investigación lo desmontara. O sea, que básicamente ya a priori no se sabe dónde ha ido parte del dinero.
Efectivamente, no se sabe dónde ha ido y el agravante es que... Ese caso sigue de alguna forma latente, puesto que muchos de los trabajadores, vamos, prácticamente todos, fueron absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo. Estamos hablando de trabajadores que se seleccionaban prácticamente por el carnet del partido o vía currículum, sin ningún proceso de selección reglado en la administración, totalmente discrecional. Y vemos pues primos, cuñados, todo tipo de parentesco en la relación de trabajadores que ahora mismo están trabajando, por cierto, en la oficina del paro de Andalucía.
Estamos hablando de demasiadas coincidencias, ¿no? Estamos hablando con Antonio R. Vega, que es periodista de ABC Sevilla, que está destapando todo ese fraude dentro de la Fundación de Empleo de la Junta de Andalucía. Nos has hablado de todas las personas que contrataban, amigos, familiares. ¿Quién estaba al frente de esta fundación? Porque los que manejaron la fundación eran viejos conocidos del Partido Socialista, ¿no?
Efectivamente. Al frente de la fundación está Fernando Villén, que es quien tenía seis, según la Guardia Civil, seis tarjetas para gastos de representación, tres de las cuales utilizó en clubes de Arterne, con nombres tan sugerentes como Toss Show Girls o Sala Deluxe, en fin.
¿Y él es el que iba a los puticlubs?
Él iba a los puticlubs y se supone, por la declaración que hizo el jueves, que convidaba a empresarios, gente con la que intentaba conseguir contratos privados, uh-huh, para aminorar, digamos, el gasto público que tenía la fundación. Uh-huh. No reveló los nombres, con lo cual no lo podemos saber, pero este señor era secretario de empleo de la ejecutiva regional del PSOE y puso a su hermano al frente de una dirección de administraciones públicas de la FAFE y tenía a su mujer, a una cuñada y a un sobrino trabajando.
Todo quedaba en casa. Vamos, Antonio.
Que el fraude también se hacía a través de esas contrataciones irregulares, ¿no?
Efectivamente.
Oye, ¿cómo salta la liebre, Antonio? ¿Cómo se empieza a investigar este caso? ¿Cuál es el punto de partida? No sé si os consta.
Ya había latente desde su inicio, desde que empezó a funcionar la FAFE, Comisión Obrera hizo una denuncia diciendo que ahí entraban primos, cuñados y tal. Estamos hablando del año 2004. El tema sigue engordando. Uh-huh. Una fundación que tenía poco menos de 300 y pico mil llegó a tener 1.500 personas.
Madre mía.
Y luego eso se absorbió dentro de una reordenación que hizo la Junta de Andalucía y se absorbió en el Servicio Andaluz de Empleo.
O sea, que todas esas personas siguen todavía trabajando para los servicios públicos de empleo de la Junta. Bueno, seguiremos hablando mucho de este caso.
Queda mucho por saber.
Y sin duda, Antonio R. Vega, nuestro compañero de ABC Sevilla, será un referente cada vez que tengamos que sacar a la luz esta cuestión. Gracias, Antonio, por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Un saludo, Antonio.
Un saludo.
Este 15 de octubre, Antonio, y toca hacer balance un año después, nos vamos a ir hasta Galicia. Porque hace un año, en aquellas tierras, un incendio compuesto por más de 250 fuegos dejaba 47.000 hectáreas pues totalmente aniquiladas y lo que es peor, se llevaba la vida de 4 personas. Muchos de esos incendios, como suele ser habitual también, fueron intencionados y a día de hoy pues todavía no se ha conseguido coger a los culpables. Las llamas se llevaron por delante casas, animales, bueno, y las pertenencias de los vecinos de los pueblos afectados.
En primer lugar, estamos hablando, claro que sí, de un auténtico desastre humano, también ecológico. En aquel momento, para apagar las llamas, contaron con gran ayuda, más de 500 militares, 350 brigadas, una veintena de medios aéreos, que trabajaron en las labores de extinción de un fuego que se extendió por numerosos pueblos. Y lo peor de todo fue que lo hizo de forma simultánea en zonas como Asneves, Gondomar, Pazos, Fornelos, miles de desalojados, granjas devastadas, casas que quedaron reducidas a cenizas y sobre todo aquellas cuatro muertes.
Bueno, uno de esos escenarios donde además falleció una persona es la parroquia de Chandebrito en Nigrán. Esta población, bueno, pues para que te hagas una idea, viven en ella medio millar de personas y rápidamente las llamas pues atravesaron el municipio en cuestión de horas. Víctor Vidal es presidente de la comunidad de vecinos de esta parroquia de Chandebrito y nos ha contado a mediodía cómo vivió este episodio.
Veíamos por la dirección que estaba trazando el viento, de donde venía lo que son el frente, que posiblemente ya por la mañana tuviéramos la posibilidad de que fuéramos una parroquia afectada. Prácticamente en una hora atravesó la parroquia de sur al norte, dejando prácticamente el 99% de la superficie de la parroquia, pues bueno, devastada por las llamas.
Fueron momentos de incertidumbre porque, claro, nadie se podía imaginar por entonces que lo que parecía un incendio más de verano, de los que lamentablemente están ya acostumbrados en Galicia, pues iba a convertir en la peor catástrofe de la historia de esta comunidad. Como recuerda Víctor, en los primeros momentos de nerviosismo no sabían qué hacer y tenían que ayudar pues, con lo que tenían más a mano.
Mucha incertidumbre, pues lo que tratamos de con lo que teníamos a la mano, pues apagar los fuegos que teníamos, o nerviosismo al principio, un no saber qué hacer más que apagar aquello que tenías de forma, con lo que tuvieras en la mano de forma más inmediata. Bueno, se fue recuperando al poco tiempo, pues ese instinto de supervivencia que tenemos lo que son los seres humanos.
Además, se nos contaba que se temía lo peor porque el verano había sido muy seco y eso, lógicamente, no favorecía mucho la situación.
Solo viendo cómo venían, digamos, esos frentes, cómo se iban aproximando a la parroquia de Chandebrito y además también a la velocidad que lo hacían. Éramos conscientes también de que llevaba muchos meses sin llover, de que estaba todo muy seco, incluso lo que es el aire también estaba muy seco y que la magnitud que estaba cogiendo ese fuego era impresionante. Algo que, ya te digo, no recuerdan ni los vecinos más viejos de la parroquia.
Pues a día de hoy hay varios proyectos entre la comunidad de Montes de Vigo con el concello, la parroquia de Chandebrito, y lo que tratan es de desarrollar lo que han denominado como un anillo verde que alejaría esas especies que arden más fácilmente, además de dejar más zonas de paso para facilitar una rápida intervención. Este vecino nos cuenta que un año después se ha recuperado en parte ese color verde que caracteriza esta parroquia.
Un año después, una de las consecuencias que deja lo que son los incendios es precisamente lo que es la ceniza. Y ese nutriente pues permitió también, con las condiciones que tiene lo que es el suelo aquí en Galicia, que es bastante rico, que en pocos meses recuperar esa tonalidad verde que teníamos previa a lo que son a los incendios.
Bueno, se va recuperando ese maravilloso color. Lo que no se recuperan son las cuatro vidas humanas, Antonio, que se perdieron debido a esos incendios una vez más intencionados.
Por eso las hemos querido recordar en este mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Las trae, como siempre, Antonio Herray.
Enseguida, Marta, te cuento lo último sobre los presupuestos, que de momento son solo líneas generales tras el acuerdo Gobierno y Podemos. Pero antes te quiero hablar de José Manuel Arcos González. José Manuel tenía 49 años. Su vida era su mujer, sus dos hijos y la Guardia Civil. Era un agente comprometido con el cuerpo, implicado. También muy deportista. Le encantaba, entre otros deportes, practicaba muchos, el ciclismo. José Manuel estaba destinado en el puesto que la Benemérita tiene en Zubia, en la Vega de Granada. Y esta madrugada se encontraba de patrulla en la localidad de Huétor Vega cuando han detectado un vehículo sospechoso. Poco antes se había registrado un robo en las Gavias y el coche estaba identificado. El ocupante se ha liado a tiros contra los agentes y José Manuel Arcos ha fallecido. El agresor ha huido en una furgoneta y ha sido detenido por una patrulla del puesto de Albolote. Los agentes que han participado en el arresto conocían que Juan Antonio Moyano García, un viejo conocido de las fuerzas de seguridad, acababa de asesinar a su compañero. Su trabajo, por cierto, a pesar de conocer esto, de que acababan de asesinar a un compañero, ha vuelto a ser impecable. De los presupuestos hay pocas novedades. Lo firmado entre el Gobierno y Podemos ha pasado hoy el trámite del Consejo de Ministros. Es el borrador del proyecto presupuestario que el Ejecutivo manda hoy a Bruselas para que le dé o no el visto bueno. Hay un dato nuevo, eso sí, y no es optimista. Rebaja el crecimiento económico para 2018 y 2019 una décima. Son solo las líneas generales que de momento no cuentan con los apoyos parlamentarios suficientes. Los separatistas piden gestos y así de primeras el Ejecutivo, y menos públicamente, puede dárselas. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dicho hoy a los independentistas que se olviden de presiones a la Fiscalía.
Uno, autonomía absoluta de la Fiscalía, y dos, independencia del Poder Judicial. Pero así de claro, así de rotundo y así de específico.
Por cierto, que Delgado sigue minimizando lo que dijo, algunos delitos incluso que desveló en aquella famosa, que desveló y que no denunció, en aquella comida con el comisario Villarejo. Aquí hay una novedad: Villarejo cambia de abogado, el excomisario, y designa al letrado que defendió al exalcalde de Marbella, Julián Muñoz.
Bueno, comienza una semana en la que seguro has recibido a lo largo del fin de semana pues un montón de memes, de bromas sobre ese fallo de protocolo que tuvo el presidente del gobierno Sánchez con su mujer el día de la recepción en el Palacio Real, que se colocó justo al lado de los Reyes. Bueno, te estamos pidiendo en este Mediodía COPE, bueno, pues que nos cuentes, seguro que lo has comentado, ¿no? Y has recibido alguna de estas bromas. ¿Qué pensaste al verlo? ¿Qué has comentado con tus amigos y familiares? ¿Lo sigues hablando después del fin de semana? Queremos saberlo en este Mediodía COPE.
Yo sí te digo la verdad, más de una docena de memes, montajes, vídeos, de todo tipo.
Ha dado mucho de sí, sí.
Yo me quedo con el que cambia la figura del presidente del gobierno con la de Paco Martínez Soria, en esa famosa película La Ciudadanos para mí, en la que el famosísimo actor llega, pues bueno, con su petate ahí a la capital, y en este caso, bueno, han cambiado la figura del presidente del gobierno por la de Paco Martínez Soria. Sobre los memes, sobre todo lo que se ha montado tras el error de protocolo del presidente del gobierno en la recepción del día de la fiesta nacional del 12 de octubre, pues te estamos preguntando hoy en el WhatsApp de Mediodía COPE, como siempre, notas de voz, comentarios de audio, 637-230000, 637-230000.
Oye, Antonio, ¿qué tenemos que contar del Corte Inglés? ¿Qué nos trae en este día?
Pues yo te traigo del Corte Inglés buenas noticias, porque este sábado el Corte Inglés va a estar presente en el concierto Cadena 100 por ellas contra el cáncer de mama. Las donaciones del Corte Inglés en proyectos de investigación suman un apoyo inestimable en la lucha contra el cáncer. Solo este año ya ha donado más de 175.000 euros a la Asociación Española contra el Cáncer. Buenas noticias, por tanto, para luchar entre todos contra el cáncer de mama.
Y además un plan fantástico para el sábado, ese concierto de Cadena 100 por ellas, que siempre es un éxito absoluto.
Y el que no pueda asistir, el que no haya podido tener entrada, el que no la comprara a tiempo porque están agotadas, como siempre, lo van a poder seguir en directo por Cadena 100.
Hoy te hablamos de una sentencia que nos llega del Supremo y que puede crear jurisprudencia. Hablamos de las maravillosas cestas de Navidad.
El jamón es el rey de la cesta, sin ninguna duda.
Debería llevar jamón, champán
y algún vino, alguna botellica de algo, sí.
Llevamos ya unas temporadas con la moda del gin tonic y hemos incluido en nuestro catálogo estuches de coctelería.
Oye, pues muy bien, todo lo que incluyan en la cesta, cuanto más gordita esté, mejor. En el Supremo, bueno, no entra en lo que debe llevar la cesta, pero sí en una cuestión más amplia. Se pronuncia sobre si una empresa debe repartir como norma entre sus trabajadores la cesta.
Bueno, no es una sentencia general en este caso, afecta a los 5.000 trabajadores que tiene la empresa Transcom. Desde 2007 esta compañía de servicios para empresas viene repartiendo esas famosas cestas de Navidad. En este caso era más un detalle que otra cosa, porque mira, el primer año, ese 2007, la cuantía de esa cesta, llamémosla así, seguro que los oyentes la llamarían de otra forma, esa cesta llegó a 13 euros y en 2015 quedó reducida a un panetone. Sí,
la oye, cesta que está era buenísimo el panetone.
Panetone valorado en 4 euros. Así hasta que en esta empresa eliminaron la cesta, o como quieran llamarlo, y la sustituyeron por un cóctel al que estaban invitados todos los trabajadores. Las organizaciones sindicales no les gustó nada eso. Demandaron a la compañía y ahora el Supremo les da la razón. Dice el alto tribunal que la dirección no puede suprimir las cestas de Navidad unilateralmente porque, dice el Supremo es algo consolidado con una permanencia continuada en el tiempo y dice que para eliminarla tienen que llegar a un acuerdo con los trabajadores.
Lo de las cestas de Navidad, Antonio, siempre hay debate sobre el contenido, si nos parece mejor o peor, pero esto de que te la quiten de cuajo, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que no procede. Bueno, vamos a seguir hablando de fiestas. A veces, pues cuando estamos en tiempo de fiestas no hay manera de dejar el coche en ningún lado y al final encuentras así una especie de descampadito que te viene bien, pum, y dejas el coche ahí. Seguro que alguna vez te ha pasado. Bueno, lo más normal es que te encuentres con una multa o que el coche se lo ha llevado la grúa. Pero a algunos vecinos de Lugo les ha ocurrido algo un poco más surrealista.
Claro, fueron a pasárselo bien a las fiestas, en este caso en honor a San Froilán, y decidieron aparcar, como dices, el coche en algo así como un descampado, justo al lado de unas avenidas más transitadas de Lugo. No parecía que hubiera ningún problema, pero ya con las primeras luces del día, o con las segundas luces, o con las terceras, porque las fiestas se prolongan demasiado, fueron a por el coche
se funden las luces.
Y dos estaban todavía ahí. ¿Por qué?
Pues porque un labrador de Lugo, madrugador, se ve despertado y ha ido a labrar la finca en la que, bueno, que trabaja habitualmente. Y justo, pues habían aparcado ahí los coches. Se intentó hacer tiempo, pero dijo, bueno, aquí si se me echa el temporal encima y empieza a llover, no voy a poder labrar. Le entró la prisa, cogió el tractor y se puso a arar alrededor de los coches, claro.
Y cuando llegaron los propietarios, se encontraron con la escena, sus vehículos atrapados en medio de unas tierras de cultivo. Y no había manera de sacar el coche ni para adelante ni para atrás, ni a la derecha ni a la izquierda. Bueno, y ahí que se las tuvieron que ver.
Bueno,
con el labrador, que el pobre hizo su trabajo, no hizo otra cosa.
Una pesadilla, pero no tan grave como la que han vivido unos chinos, bueno, las serpientes, ¿eh?
Advierto muy reiteradamente a todas las personas alérgicas a los ofidios, le hace culebras y serpientes.
Bueno, la siguiente historia supera incluso la realidad de los reportajes de Félix Rodríguez de la Fuente, Antonio.
Ponte en situación. La dirección de un banco chino que se reúne en una sala. Son las 8 y es la primera reunión de la mañana antes de que cada trabajador se vaya a su puesto. Que si la bolsa baja, que si la economía se resiente. Y en medio del encuentro cae un animal del techo. Todos se dan cuenta de que sí, es una serpiente, en concreto una pitón de metro y medio de largo. Cunde el pánico, pero uno de los compañeros guarda la calma y llama al servicio de seguridad pública chino. La pitón no ofrece batalla, se acomoda detrás de un sofá y cuando llegan los oficiales del servicio de, como hemos dicho, seguridad pública chino, la retiran sin problema. Afortunadamente, nadie resultó herido y el banco pudo reanudar su actividad.
Menuda
casi
manera de
forma
empezar
inmediata.
El día, Antonio, menuda manera.